Señoras y señores, en la mañana del espectador son las 7:46 de este viernes 14 de julio del año 2006.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
El fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya trajo una sensación de alivio importante para los uruguayos, pero casi al mismo tiempo comenzó a extenderse de este lado una preocupación. Con este rechazo al reclamo argentino de suspensión de la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos, ¿volverán los piquetes en los puentes? Pese a que distintos pronósticos auguraban que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú volvería a cortar la ruta, finalmente, después de una reunión que mantuvieron anoche, los militantes de esa ciudad de Entre Ríos definieron que por ahora no habrá piquetes. En su lugar se decidió organizar una gran caravana que este mediodía recorrerá la ciudad de Gualeguaychú y algunas rutas de acceso a la ciudad.
A las 13 horas en el acceso sur comenzamos la caravana. Vamos hasta las 20, de las 20 se vuelve a entrar a Gualeguaychú. Terminan los obeliscos con banderas.
La decisión se tomó después de casi 2 horas. De debates durante los cuales se votaron también otras mociones.
La noticia. El foco en la noticia.
Lo que más llamó la atención fue el rechazo de la Asamblea a la invitación cruzada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina para mantener una audiencia el martes en la tarde en Buenos Aires. La Cancillería había convocado a los manifestantes a un encuentro en el que participarían el canciller Jorge Tayana, los representantes argentinos que se encargaron de los alegatos en La Haya, encabezados por la presidenta de la delegación, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Piccolotti, y el jefe de gabinete, Alberto Fernández, entre otros jerarcas. Pero la Asamblea rechazó esa propuesta y en su lugar exigió que esa reunión se hiciera en Gualeguaychú y en el teatro donde ayer asistieron en vivo, en pantalla gigante, a la transmisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia.
La propuesta, en definitiva, a ver si la vamos a elaborar un poco entre nosotros. La propuesta sería que vinieran acá, ¿no? Vamos a levantar la mano quienes estemos de acuerdo con la propuesta de que vengan acá. Bien, unanimidad. Entonces esa es la propuesta que vamos a mandar a Cancillería.
Estamos con el embajador Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Medioambientales de la Cancillería Argentina, a quien le damos los buenos días.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien. A ver, en primer lugar, ¿cómo define usted la posición oficial del gobierno argentino ahora que se conoció el fallo del Tribunal de La Haya?
Bueno, usted sabe que el gobierno argentino siempre dijo que iba a aceptar la decisión que tomara el tribunal al que había recurrido el gobierno, de modo que eso no tiene ninguna novedad. Lo que nosotros nos parece que tenemos que alguna diferencia de interpretación es el sentido del fallo.
A ver, adelante, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Por dónde ponen el acento?
Bueno, nosotros creemos que sin duda el tribunal decidió no hacer lugar a la invocación del principio de precaución que nosotros aspirábamos que se aplicara en este caso. Pero por el otro lado, el tribunal acogió en su decisión una cantidad de conceptos que nosotros veníamos presentando y que distintas representaciones uruguayas, inclusive la representación en La Haya cuando tuvimos las audiencias en junio, negaron. El primer punto es el alcance del propio estatuto del río Uruguay. La delegación uruguaya sostuvo reiteradamente, en particular lo hizo el doctor Boyle, que es uno de los abogados de que Uruguay llegó a La Haya, que el estatuto se refiere solo a la calidad del agua. Y nosotros sostenemos tenemos que se ocupa de todo el tema ambiental. Bueno, la decisión de la Corte indica que nuestro punto de vista ha predominado, es decir, el estatuto se refiere a todo el tema ambiental. Y esto es importante por lo que va a seguir. Además, el fallo es, como podría, digamos, debe ser de otra manera, es un autointerlocutorio, quiere decir que es una decisión que se toma, pero que puede ser revisada si las circunstancias se modifican.
Bueno, eso es claro, eso se sabía de antemano, ¿no?
Claro, por eso. De modo que no cierra, no causa instancia, diríamos, esto es una cosa que se puede volver a plantear. La razón por la que la Corte no hace lugar a nuestro pedido es porque, a criterio de la Corte, no hay en este momento un riesgo inminente de perjuicio ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras que ha autorizado Uruguay, desde el punto de vista nuestro, sin haber pasado por los controles que debía haber pasado en la CARU, esas obras, dice la Corte, no son suficientes para producir un daño ambiental ahora. ¿Por qué? Sí, porque simplemente una remoción de terrenos en un lugar y una construcción de 3 o 4 galpones y una chimenea en el otro. Esa construcción no tiene impacto ambiental todavía. Nosotros lo que sostuvimos...
Es que, perdón, eso era lo que sostenía Uruguay desde siempre con respecto al pedido de suspensión de la...
No, Uruguay dice dos cosas. Primero, que eso no tiene impacto ambiental, y segundo, que las plantas no van a tener nunca impacto ambiental. Eso lo viene diciendo desde que lo sostuvo el ex canciller Perti en el Senado uruguayo en el 2002. Nosotros decíamos que es cierto que esto no tiene impacto ambiental, pero lo que es prudente es pisar la pelota, ver qué pasa y en condiciones satisfactorias para todos seguir con los proyectos. La Corte dice que no, siga con el proyecto a riesgo del Uruguay, porque la Corte puede mandar detener el proyecto, mandar cambiar alguna cosa del proyecto o hasta desmantelarlo. Lo que significa un riesgo financiero que nosotros nunca pensamos que debería correrse. Pero en fin, esto es lo que ha decidido la Corte. Usted dice que un proyecto puede ser desmantelado, complica bastante la decisión que tiene que tomar un inversor.
Pero eso también no es algo que siempre estuvo sobre la mesa, que siempre existió como una posibilidad. Quiero decir, una cosa es el estado actual de las obras, otra cosa es cuando las plantas estén operando, y cuando estén operando, obviamente el riesgo de contaminación existe. El gobierno uruguayo sostiene que va a ser un riesgo mínimo y que lo va a controlar, pero ese riesgo existe.
Pero lo que nosotros queremos, y yo creo que quiere Uruguay también, es que ese riesgo se reduzca y sea el menor riesgo posible, que todo lo previsible sea evitado. Esto es lo que nosotros hemos venido proponiendo y nos parece lo más razonable. Ahora, decir que una obra de esta industria, digamos, no contamina es ingenuo, porque es sabido que esta es una de las industrias más contaminantes, junto con otras, no es la única, pero es de las más contaminantes. Entonces, si esta es una industria contaminante, hagamos lo posible para que no contamine y vivimos todos felices. Eso es lo que ha venido sosteniendo la Argentina. Y bueno, nosotros confiamos en que finalmente vamos a ser escuchados. Fíjese que...
¿Qué quiere decir que confían en que van a ser escuchados?
Que vamos a ser escuchados por Uruguay, que va a entender en algún momento que esto es un tema de interés para los dos países, porque esto no es para beneficio de la Argentina, sino para beneficio de la población de la zona, es decir, tanto la población de Gualeguaychú y la zona de Entre Ríos, como la de Fray Bento, que están afectadas por esto. Si el proyecto se lleva adelante como está proyectado hoy, con las autorizaciones que ya otorgó la Villana, lo que va a ocurrir es que la temporada de verano del 2007 al 2008 en el balneario de Las Pajas va a ser un fracaso, porque estará afectado con el olor de la empresa de la planta que empieza a funcionar, ¿se da cuenta?
Esa preocupación, de nuevo, las autoridades insisten en que siempre la han tenido y en que de ningún modo se va a tolerar que el funcionamiento de las plantas de celulosa produzca ese tipo de impactos. Ayer, por ejemplo, se remarcó en la conferencia de prensa que dieron el canciller Reinaldo Gargano y el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, el ofrecimiento que, bueno, que ya se había hecho incluso ante el propio Tribunal de la Haya, que el fallo de ayer recoge, en la lectura que hace la presidenta de la Corte, Rosalind Higgins, de llevar adelante un monitoreo conjunto. Esa posibilidad, ¿usted no la ve como algo que ahora, después de esa instancia, pueda encauzar las diferencias?
Mire, el monitoreo, ¿de qué? Esa propuesta de monitorear es una propuesta uruguaya que tiene un tiempo ya. Nosotros pensamos que antes de monitorear o decidir monitorear algo, hay que saber cuál es el resultado esperable, porque el monitorear el desastre no le interesa a nadie, ni al Uruguay ni a la Argentina. Es decir, primero hay que asegurar que las condiciones de funcionamiento de la planta, de las plantas, sean eficientes para reducir al máximo toda la contaminación posible. Ese punto es el que no está resuelto. Ahora, cuando ese punto esté resuelto, ahí hablemos de monitorear.
A ver, ¿cuál es el punto entonces para ustedes crítico a los efectos de poner en marcha una cooperación en esta materia que deje atrás el enfrentamiento?
Y lo que hemos dicho desde el comienzo, es decir, hay que saber cómo va a funcionar la planta. Hay que saber cuáles van a ser los métodos de depuración de los efluentes líquidos, cuál va a ser el tratamiento de los gases que se van a emitir. Fíjese que cuando nosotros hablábamos de gases, la parte uruguaya en el tribunal nos decía, mire, de los gases no se ocupe porque no son parte del Estatuto del Río Uruguay. Y ahora la Corte le ha dicho, sí, son parte. Tenemos que saber cómo se van a manejar los residuos sólidos, de qué manera se van a acumular o manejar. Hay que saber cuáles son los planes de contingencia. Fíjese que estas plantas tienen la característica, no es por perversidad de nadie, sino porque son así, tienen la característica de que tienen un proceso de puesta en marcha complicado.
Y usted dice que toda esta información no ha sido remitida a la República Argentina. Volvemos a ese punto. Esa información no existe, no está disponible, dice usted.
No está disponible.
A ver.
Ese ha sido el problema desde el comienzo, ¿sabes?
Pero, bueno, y si se pone en marcha un ámbito de diálogo en el que lo primero que se haga sea intercambiar esos datos.
Bueno, eso abre el panorama de una manera muy notable que hasta ahora no hemos tenido. Eso es lo que yo estuve pidiendo durante 6 meses en el grupo técnico que tuvimos, y en el que no conseguimos avanzar. ¿Sí?
Ayer el ministro Arana anunciaba que en su cartera está instalando en Fraiventos un laboratorio como nunca hubo en Uruguay para el control específico de los procesos de producción de pasta de celulosa. Dijo además que en los próximos días se concretará el ingreso de 28 científicos al cuerpo de inspectores de la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Además resaltó que la elevación de la autoexigencia en control e investigación ambiental se verá fortalecida con mayores recursos económicos, con la posibilidad de que los gobiernos departamentales y las organizaciones no gubernamentales incidan en las decisiones que se adopten en este asunto. Y además agregó esto otro: mi mayor anhelo sería incorporar a ese equipo de monitoreo de las plantas, si así lo aceptaran, delegados de Gualeguaychú, cuyas inquietudes compartimos, como compartimos todo aquello relacionado con la defensa de la vida y el desarrollo económico para nuestro país. Esta posibilidad, ¿cómo la vieron ustedes?
No, esta posibilidad, yo devuelvo al punto inicial, esta posibilidad es realmente positiva, alentadora. Lo que ocurre es que antes de ponerse a controlar lo que pasa, hay que saber cuáles son las condiciones que se pactaron para que funcionara, porque los permisos otorgados por la DINAMA a las plantas en este momento exceden los estándares normales para este tipo de operaciones. Esa es la preocupación. Sí, los permisos que otorgó la DINAMA, estos no son de esta administración, son de la administración anterior. Fíjese usted que si hablamos de la planta de Bondia, ¿no? El día 11 de febrero del 2005, DINAMA hace un dictamen donde pone una serie de condiciones que son previas al inicio de la construcción. El 15 de febrero sale la resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Ambiental y Medio Ambiente. Y esas condiciones que había propuesto DINAMA que se impusieran antes de empezar la construcción son suprimidas. Se suprimen y se dejan para antes de empezar la operación. y esto contraría lo que dice el propio decreto de medio ambiente vigente en el Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esas medidas son las que yo le estoy diciendo que debemos conocer. Son las medidas de mitigación, los planes de contingencia, todo el manejo ambiental de la planta, cuál es el gerenciamiento ambiental. Todo eso que la regulación uruguaya exigía que fuera establecido antes de iniciar la construcción, y que eso era el sentido, ese era el sentido del dictamen de la Diana, se suprimió, se borró antes de llegar a la decisión ministerial, que no tiene esa exigencia. Entonces, eso es lo que no resulta razonable, ¿se da cuenta?
Doctor Estrada Ulloa, ¿qué impresión tiene a propósito del ambiente entre los dos países ahora como para intentar aproximaciones en estos puntos?
El ambiente entre los dos países yo lo tengo en mi casa. Yo soy 25% uruguayo, mi abuela paterna es Requena García, Blanca Requena García, que es uruguaya. Mi mujer es hija de José Filipín, nació en Punta Gorda, en Montevideo. Digamos, mi vinculación con Uruguay es muy estrecha.
No, yo me refería, está bien, es un buen dato, es interesante conocerlo, pero yo me refería sobre todo al ambiente político, a cómo se ha reaccionado desde el gobierno uruguayo en estas horas, se ha optado por evitar triunfalismos, se ha sido muy cauteloso en los comentarios. ¿Usted tiene la impresión de que podemos salir de ese bloqueo?
Yo no solamente tengo la impresión, sino que estoy convencido de la necesidad de que salgamos de ese bloqueo, y me parece que usted tiene razón. La reacción del canciller Gargano y todo esto ha contribuido a que no haya estridencias, ¿no es cierto? Y nosotros estamos también haciendo todo lo posible para que esto se maneje con la mayor serenidad.
Ahora, ayer, por ejemplo, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Nación, Romina Piccolotti, hablaba de insistir con la campaña destinada a desalentar a los bancos y a los grupos inversores en cuanto a su participación en estos proyectos, amparándose en esas consideraciones que usted hacía en torno al fallo de la Haya y el hecho de que en definitiva se trata de proyectos riesgosos que pueden llegar a ser cancelados, cuya continuidad puede llegar a ser incluso prohibida por la propia Corte de la Haya. ¿Pero se va a ir efectivamente por ese camino?
Sí, porque, mire, la verdad, triste, ¿no? Pero la verdad es que solamente cuando tocamos el nervio financiero se produjeron algunas reacciones.
O sea que se va a continuar haciendo ese tipo de gestiones ante los bancos.
Yo voy a proponer que se siga haciendo, claro, y esta es mi intención. Mire, acá Uruguay avanzaba intertérrito en la obra y no se preocupaba para nada de avanzar en los estudios que estábamos pidiendo, hasta que fuimos a la Corporación Financiera Internacional y fuimos a los bancos, que esto no es Uruguay, son las empresas las que piden los créditos, no es el gobierno del Uruguay, sino que son las empresas. Bueno, las empresas seguían avanzando con los permisos que había otorgado la administración uruguaya, sin patérritos, hasta que se tocó esta glándula tan sensible que es el financiamiento, y entonces algunos cambios empezaron a producir.
Ahora, suponiendo que eso haya sido así, que la relación causal haya sido esa, ahora, en esta nueva circunstancia, en este nuevo escenario, ¿insistir por ese lado no es minar el terreno del diálogo?
Mire, yo creo que no. Es decir, no lo vamos a hacer con esa intención. Lo vamos a hacer solamente con el propósito de tener certeza sobre lo que va a salir de esas plantas, lo que va a salir como efluente líquido, lo que va a salir como gas, cuáles son las medidas que se prevén en el caso de una contingencia. Porque
yo le preguntaba si no es minar el terreno del diálogo insistir con el intento de cortar el financiamiento, ¿no?
No, escúcheme, no es cortar el financiamiento. El intento es asegurar que el financiamiento se dé solamente cuando los principios que están vigentes para los bancos a través del principio de Ecuador y que están vigentes para las corporaciones financieras a través de las políticas operativas, esos principios se deben cumplir.
La última pregunta, embajador Estrada Ulloa, en cuanto a el manejo de la reacción de los habitantes de Gualeguaychú, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, ellos están en una relación compleja con el propio gobierno federal. Ahora, por ejemplo, anoche rechazaron esa invitación para una reunión en Buenos Aires. Están exigiendo que ustedes, que los representantes del gobierno, vayan a Gualeguaychú. Y está siempre latente la posibilidad de nuevos cortes en la ruta. ¿Cómo van ustedes a manejar esta parte del asunto?
Mire, esa población está sufriendo una situación de ansiedad muy muy muy, muy fuerte. Hace más de 2 años, casi 3, que ellos no saben cómo va a ser su hábitat dentro de 3 años. Y lo que nosotros no hemos tenido hasta ahora es la posibilidad de ir a ofrecerles garantías de que el hábitat de ellos no se va a deteriorar de una manera notable. Y ese es el principal problema que tenemos. Ahora, entre tanto, esa gente sometida a esa presión, y por ejemplo, fíjese que anoche se pasaron la noche en vela esperando que se les diera el fallo a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Mm. Están en una situación digamos, desde el punto de vista emotivo, muy muy complicada, y es lo que las lleva a tomar a veces algunas actitudes que no son las mejores. Yo no tengo duda de que tomar medidas como cortar los caminos es un error tremendo y que no se debe hacer. Pero hay que tratar de acercarse a ellos. Los que mejor nos pueden ayudar a resolver esto son las empresas. Porque si las empresas nos dan la información que garantice que estos problemas que yo le planteo van a estar resueltos, entonces los primeros en ir a Gualeguaychú a decirle, mire, no hay que preocuparse porque esto va a estar bien hecho, vamos a ser nosotros, pero va a estar bien hecho, bien ubicado, en fin, todas las cuestiones que se plantean. Pero ahora, en fin, yo no sé cuáles son los sentimientos en Fray Bentos, pero usted sabe que hay que modificar la toma de agua de Fray Bentos por la contaminación que va a salir de las plantas. Los problemas no son solamente para la gente de Gualeguaychú. La inquietud por este tema fue inicialmente llevada a Gualeguaychú por dirigentes o ONGs de Fray Bentos, ¿no? Es el asunto es complicado. Y por el otro lado aparecen algunos gestos que serían como una provocación, si usted quiere, porque mientras el canciller Gargano hizo la declaración que yo le comenté, aparece la decisión de subvencionar una plantación de 5.000 hectáreas que va a ser otra empresa de celulosa, y esa decisión del gobierno uruguayo de subvencionar esas 5.000 hectáreas, de acuerdo con los planes de forestación, que son viejos en Uruguay, es presentada como una nueva iniciativa para poner una nueva planta de 1.000.000 de toneladas de celulosa, cuando hay una cierta distancia entre plantar 5.000 hectáreas y llegar a tener una planta industrial.
¿Usted habla del proyecto de Estoraenso?
Claro. Usted ve que se vio cómo se presentó, ¿no? Y usted lee la decisión en la página web de la presidencia, y lo que se ha hecho es autorizar plantar 5.000 hectáreas. Lo que es importante, sin duda, está dentro de la política forestal uruguaya, que todos conocemos, y significa que la empresa va a recibir el subsidio que se tiene por forestación, ¿no? Pero de ahí a decir que hay un proyecto ya para una planta de 1.000.000 de toneladas, hay una cierta distancia, ¿no?
¿Y usted toma eso como una provocación?
De las empresas, me parece, ¿no? En fin, eso no ayudó, porque acá cuando decíamos, no, esto va encaminarse, usted sale y dice, ¿cómo? Pero se autorizaron otra planta de 1.000.000 de toneladas. Yo tengo que salir a explicar bien, no utilizar una planta.
Pero en todo caso, además, esa planta no va a estar sobre el río Uruguay.
No, claro, pero es que estábamos hablando del ánimo y del sentimiento y del estado emocional de la gente en Gualeguaychú, ¿no es cierto? De eso estábamos hablando. Entonces, cuando se la pincha por distintos lugares, ese ánimo no se termina de calmar, y por eso es que yo le decía que
y la autorización de otra planta en otro lugar que no es el río Uruguay, para usted,
es pinchar
el ánimo. Los
es que fíjese cómo llega la noticia. La noticia llega, se autoriza la instalación de otra planta de 1.000.000 de toneladas. La ubicación de la planta no está definida por nadie, porque en general lo que uno ha leído es que será por el Durazno. ¿No?
Durazno,
pero no está definido. Entonces, cuando uno dice, mire, no, estamos en un buen camino, por acá se puede seguir avanzando, dice, no, ¿qué va a seguir avanzando si Uruguay insiste en seguir con estos proyectos sin ninguna consulta? Esto es una cosa distinta. Usted tiene que empezar a explicar. Todo esto se lo digo porque yo estoy convencido de que quien mejor puede ayudar a resolver estas cosas son las empresas, dando la información que no han dado. Yo creo que no solo no nos han dado a nosotros, sino que no se la han dado al propio gobierno uruguayo.
Doctor Raúl Estrada Oyuela, representante especial para asuntos ambientales de la Cancillería Argentina, le agradezco sus respuestas y su participación esta mañana en perspectiva.
Encantado.
Hasta pronto.